Es un placer y una alegría siempre estar en la casa del Señor. En marzo, recuerdo muy bien, fue una de las... Gracias. Participé con ustedes y hicimos un pequeño estudio, diríamos así, sobre la vida de un líder impetuoso, ¿no? Acerca de Pedro. Y me comprometí a hacer la segunda parte. Entonces, desde ese día, diríamos así, que hemos estado compartiendo este pasaje y acerca de Pedro, había estado viendo cómo es que Pedro, después de todo lo que pasó, llegó a ser lo que fue. Pero para los que no estuvieron, voy a hacer un pequeño resumen o síntesis de lo que dije el día de la prédica, el 25 de marzo. ¿Quién era Pedro? ¿Recuerdan? Y la Biblia nos dice que las características de Pedro, un tipo impetuoso, vehemente, estaba siempre tratando de hacer las cosas rápidas. Pero Pedro tuvo varias circunstancias en las cuales participó de una manera activa, dando a conocer su carácter. Y algunos pasajes de los cuales nosotros estudiamos, dice que Pedro era impulsivo y era impetuoso. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro la primera vez estaba pescando en el mar de Galilea y Jesús estaba en otra barca y le dice: Pedro, ven. Y Pedro responde y dice: Señor, yo voy hacia ti, pero haz que camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: Pedro, ven. Y Pedro sale y empieza a caminar sobre las aguas. Y Pedro ve que está caminando sobre las aguas. Pero en ese transcurrir, Pedro se empieza a hundir. ¿Qué pasó con Pedro? Él tenía fe. Estaba caminando. Pero su fe se fue debilitando y se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir, ese Pedro impetuoso, impulsivo, tuvo miedo. Y dijo: Señor, ayúdame. Su vehemencia. Un Pedro temeroso. Pero ¿qué pasó después? Cuando el Señor Jesús está cerca ya diríamos, a la muerte, y se reúne con sus discípulos y les dice: ¿Saben qué? La hora está cerca. Y ustedes me van a abandonar. Ustedes se van a, se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice: No, Señor. Nosotros no. Y quizás él miró a los demás y dijo: No, no, no. Yo no me voy a escandalizar. Aunque todos se escandalizaren, mira, aunque todos se escandalizaren de ti, aunque todos te abandonaren, yo no te voy a abandonar, yo no me voy a escandalizar. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Pedro le dijo: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero el Pedro, impetuoso, vehemente: no, Señor, si es posible, yo moriré contigo. Si es posible, yo estaré contigo hasta el final. Pero antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y cuando Jesús ya está prendido, atrapado, y Pedro está siguiendo de lejos, y llega a reconocer a Pedro en ese transcurrir y le dice: ese es uno de los que estaba con el Señor Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no soy. Y está en la casa ahí, en una reunión, escondido ahí, frente al fogón, y ve a una sirvienta y le dice: tú eres alguien que estaba con Jesús, tú eres de ellos. Y Pedro dice: no, yo no soy. Y canta el gallo. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Qué pasó después? Pedro, imagínense haber negado, escuchar el gallo cantando. Dice que Pedro salió, se fue, lloró amargamente. Lloró desconsoladamente. Y recuerdan lo que les dije también, entre las dos traiciones, la traición de Pedro, porque fue una traición de haber negado a su Señor, y la traición de Judas Iscariote, de haber vendido a su Señor, no hay diferencias. Los dos traicionaron al Señor. Los dos pecaron ante el Señor. La diferencia fue, hermanos, que mientras Judas Iscariote salió, no dice la Biblia de que en Judas hubo un acto de arrepentimiento, de remordimiento, de que se conmovió y lloró. No nos dice. Pero nos dice de Pedro, que Pedro salió, lloró desconsoladamente. Y mientras Judas Iscariote fue y se ahorcó, Pedro tuvo esa confrontación consigo mismo y dijo: Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Te he negado. Tú, mi maestro, te he abandonado. Me he escandalizado de ti. Imagínense todos los días viviendo con eso. Yo, Pedro, el que le dije: no te abandonaré, no me escandalizaré. Y lo hizo. Pero eso nos muestra, hermano, ¿sabe qué? Que Pedro tuvo una actitud de arrepentimiento, una actitud de confrontar su vida, de confrontar sus actos vehementes, impulsivos, y dejarse llevar a ser reconciliado con el Señor, restaurado por el Señor. Yo creo, hermanos, que la vida de los cristianos a veces es de caídas también. Podemos tener 20, 30, 40 años en la iglesia. Pero eso no significa que siempre vas a estar de pie. La vida cristiana, hermanos, implica ser valeroso día a día para mantenerse de pie. Y yo seguro que, hermanos, nos vamos a caer, como Pedro se ha caído. Pero tengamos la certeza y tengamos esa capacidad de poder levantarnos. Porque ¿sabe qué? Cuando estás en el mar, cuando estás en el lago, siempre va a haber alguien a la orilla extendiéndote la mano. Como después de que Jesús resucitó, dice que Pedro volvió a su oficio principal, ser pescador. Pedro no había perdido su liderazgo, seguía manteniendo a la gente y estaba nuevamente en el lago, pescando, y no pescó nada como la primera vez. Y en eso, después de haber estado tanto tiempo, uno de los discípulos le dice: oye, creo que allá en la orilla está el Señor. Mira, nos está llamando. Porque les dice: vengan. Y Pedro dice: sí, es el Señor. Y dice que Pedro estaba con pocas ropas. Y sabe qué, hermanos, a veces cuando yo hago esa paráfrasis de ¿por qué estaba con tan pocas ropas? ¿Saben qué? Haciendo una comparación, diríamos, o un paralelo. A veces, hermanos, el volver atrás nos desnuda nuevamente. El volver atrás hace que tus vestiduras se caigan también. Y dice que Pedro se dio cuenta que tenía poca ropa y se puso su ropa. ¿Y saben qué hizo? Ese Pedro impetuoso, ese Pedro vehemente, impulsivo, rabioso, temperamental, ya no le dice al Señor: Señor, si tú quieres que yo vaya hasta allá, haz que camine sobre las aguas. Ya no le dice. Dice que Pedro se bajó de su barca y caminó hacia el Señor. ¿Saben qué, hermanos? Siempre Dios va a estar esperándonos. Siempre. Nadie va hacia el Señor por su propia voluntad. Nadie dice: Señor, yo voy a ir a tu encuentro. Nadie dice: Señor, yo quiero estar contigo. Nadie dice: Señor, espérame. ¿Saben qué? Dios siempre, siempre te está diciendo: ven. Dios siempre te está llamando. Dios siempre te está invitando. ¿Y saben qué? Dios siempre, siempre nos está esperando. Y nos está esperando con los brazos abiertos. Y Pedro va hacia su Señor. Y los demás vienen detrás de él. Y dice que Dios, el Señor, tenía un fogón con pescado y panes. Y les dice: comamos. Siempre Dios tiene una mesa preparada para nosotros. Siempre. ¿Y qué hace Pedro? Ese Pedro impulsivo. Yo pienso, hermanos, que Pedro estaría, no sé si podría mirarle la cara al Señor. Decir: Señor, yo te he rechazado. yo te he negado. Y tú estás ahora aquí invitándome a comer. Me estás llamando. ¿Se dan cuenta? Yo creo que Pedro estaría sumamente acongojado, sumamente turbado quizás ahí, sin saber qué decir. Y en eso el Señor, mire, el Señor siempre toma la iniciativa. Siempre el Señor te dice, es el que primero te da la mano, el primero que te habla y le dice: Pedro, Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos? ¿Qué dijo Pedro? El impulsivo. Sí, Señor, te amo. No. ¿Dónde está ese Pedro impulsivo? Ese Pedro vehemente, irreflexivo, que actuaba aún como un resorte. ¿Dónde está? Ya no es ese Pedro que corre y dice: Señor, hazme caminar nuevamente por las aguas. Antes lo pude hacer, pero perdí la fe y me empecé a hundir. Ahora lo puedo hacer hasta el final. No le está diciendo eso. Pedro, el Simón, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y dice los estudios que quizás Pedro no respondió: sí, Señor, yo te amo. Él solamente dijo: sí, Señor, te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, como ir algo irónico, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro ya no sabía qué decir. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Ese Pedro impulsivo, mire, se ha vuelto ahora un Pedro reflexivo, que ya no actúa como un resorte, ahora está pensando, ahora está meditando qué es lo que voy a decir. ¿Saben qué? Yo creo que quiere, hermanos, que Dios quiere en su iglesia, no los primeros Pedros, no los Simones, Dios quiere en la iglesia los Pedros. Porque si hoy día esta iglesia o este templo estaría lleno, hermanos, quizás probablemente sean por esos Simones y no por los Pedros. ¿Saben por qué? Porque el cristiano que es reflexivo, el cristiano que ha entendido la palabra, el cristiano que ha decidido seguir la vida de Cristo y seguir a Cristo, se va a mantener a pesar de las batallas. Los Simones regresan al oficio. Los Simones vuelven a ser pescadores. Los Simones siguen siendo vehementes. Hoy estoy aquí. Hoy alabo, levanto mis manos, quizás lloro, y mañana estoy nuevamente en mi oficio. Ahora Pedro, imagínense, hermano, se ha vuelto reflexivo. ¿Qué pasa después de eso? Sí, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Jesús lo mira y le dice: Pedro, ven.
Empieza a caminar y Pedro está con él. Y detrás de él viene Juan. Y Pedro le dice al Señor: Señor, ¿y este?
Jesús le dice: Pedro, no te importa, no te intereses de él, no te distraigas. Él puede seguirme o puede quedarse. No te interesa, tú sígueme. Y eso es lo que nos dice, hermanos. A veces nosotros tratamos de justificar cosas porque otros o a otros les pasaron. No, pero a él no te interesa. Tú sígueme. Tú sígueme. Yo creo que Jesús nos está diciendo lo mismo. Tú, sígueme. No mires al otro. ¿Saben qué? Dios es un Dios personal. Dios no es alguien que no se interese por ti. Yo creo que tanto es la valía que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, para con Dios, que Él dice que si alguno estuviera aquí y no sería creyente y estaría para salvarlo, Dios estaría aquí. Dios hubiese muerto por uno. No le interesan las cantidades. Le interesas tú. ¿Pero qué pasó con Pedro, hermanos? Después, si uno ve, y yo les sugiero, no los voy a pasar rapidísimo. Yo le puse a este estudio complementario como título: Pedro, ¿qué tal cambio? Pedro, ¿qué tal look? Como diría alguien. ¿Cómo has cambiado, pelona? Decía un poeta peruano, irónico, Santa Cruz. Tenía unas décimas y él decía: ¿cómo has cambiado, pelona? Cuando la gente cambiaba de estilo, cambiaba su forma de decir, su forma de hablar. Y él era un crítico a veces de los políticos. Algunos políticos viajaron a Argentina y cuando volvieron al Perú ya se habían argentinizado y habían traído palabras al Perú que en el Perú no se hablaban, aunque ahora ya se hablan. Yo recuerdo que alguna vez un político volvió de Argentina y dijo: hermanos, estamos viviendo una problemática. No sé si lo había aprendido de Argentina o otro país, pero él decía: estamos viviendo una problemática. Y saben qué, hermanos, la problemática no existe. Porque si existiría una problemática, habría una solucionática. ¿Me entiende? Entonces, a veces, y justamente poeta y escritor decía: ¿cómo has cambiado, pelona? En sus décimas, ¿no? No. Pero, ¿cómo cambió Pedro, hermano? Pedro, ¿qué tal cambio? Ya no eres el Simón, ahora eres Pedro. Y en el libro de los Hechos, hermanos, si uno lo lee toda la historia de los apóstoles, uno puede ver cómo ese Pedro irreflexivo, cómo ese Pedro temeroso, cómo ese Pedro impetuoso, es ahora todo lo contrario. Aquel que haya tenido un encuentro cara a cara con su Señor, jamás es el mismo. Jamás. Imagínense, en Hechos 2, del 14 al 25. Yo lo voy a, ustedes lo pueden leer, yo solamente lo voy a resumir y lo voy a sintetizar. Después del Pentecostés, cuando todos recibieron el Espíritu y dice que hablaron en lenguas, ¿no? Estaba Pedro y los demás discípulos ahí en ese evento y dice que los cristianos estaban llenos del Espíritu. Estaban llenos del Espíritu. Y que estaban embriagados del Espíritu. Y los que estaban allí miraban a los llenos del Espíritu y decían: oye, ¿qué están haciendo estos? Dice que era como las 9 de la mañana. Y todos estaban embriagados por el Espíritu. ¿Y cuál era el comentario? Estos se han tomado mucho mosto, mucho vino, y están todos borrachos. Ese era el comentario. Están ahí en un evento, así, una multitud, y todo el mundo está cuchicheando. Mira ese. Está borracho, ese es otro borracho. Y todos, mira, y todos son, dice que son seguidores de Cristo. Y mira, y todos están en otro planeta. ¿Qué hubiese hecho el Pedro, el Simón, hijo de Jonás, el vehemente, el impulsivo, cuando escucha decir eso? ¿Cuál hubiese sido su actitud? Hubiese sido como que cuando lo apresaron a Jesús y él sacó su espada y ¡fum!, le cortó la oreja. ¿Qué hubiese hecho Pedro? Está escuchando que todos se mofan, que todos están criticando, diríamos así. Ese Pedro impulsivo hubiese reaccionado. Quizás hubiese ido, ¿qué? No es así. Pero ¿sabe qué? Ese Pedro ahora está, dicen, la multitud, está con los demás discípulos, y en eso se para. Se para, sale al frente, mira a todos. Los demás discípulos están parados también. Y empieza su primera prédica. Una primera prédica. Y una prédica, hermanos, que contrastó a todos los que estaban aquí, ahí. Y les dijo: no, señores, poniéndose de pie, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran como las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Amén.
Y sigue Pedro y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, prodigios y señales de Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Saben qué, hermanos? Ese Pedro ahora es un Pedro reflexivo. Ya no tiene miedo. Su fe es tan grande que él está dispuesto a enfrentar a todos, pero ya no con su violencia, sino con su razón, con su testimonio. Y les dice: ustedes, señores judíos, ustedes dicen que todos estamos borrachos. No es así. Todos estamos bien, sino que la diferencia es que nosotros hemos recibido al Señor, creemos en el Señor y somos salvos por Él. Y ustedes, mire, imagínense, los confronta. Y ustedes son aquellos que enviaron al matadero, crucificaron a un inocente, les está diciendo. Yo me imagino a Pedro, ¿cómo estaría hablando? Yo no creo que estaría pausado, pero él estaría dirigiéndose a ellos con una pasión, con una determinación de lo que estaba sucediendo. Él conocía a su Señor, él sabía quién era Jesús, él sabía por qué había muerto Jesús. ¿Se dan cuenta? Ese Pedro ahora es un Pedro reflexivo. Más adelante, en Hechos 3, el 1 al 10, Pedro cura o sana a un cojo. Dice que este cojo era cojo de nacimiento. Y que sus familias lo sacaban cercano a un pórtico, el pórtico de Salomón, y lo ponían ahí para que él pudiera ganarse la vida pidiendo limosnas. A eso estaba condenado el cojo. Y en eso se aparece Pedro y algunos discípulos. Están caminando y el cojo les pide limosnas. Pedro se acerca y le dice: ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate. ¿Y qué hizo el cojo? Dice que se levantó, Pedro lo ayudó a pararse y el cojo por primera vez saltaba. Estaba tan emocionado que corría y entró con ellos hacia la ciudad. Y a raíz de esto, hermanos, viene la siguiente parte. Pedro, en el capítulo 3, en el 11 al 19 también. Pedro está nuevamente ahí en el pórtico de Salomón. El cojo está con ellos. Dice que está entre ellos. y está tan alegre y está tan, tan emocionado. Y viene un segundo discurso de Pedro. Y Pedro les dice lo mismo a los judíos. Señores, arrepiéntanse. Ustedes enviaron a matar a un justo, a alguien por la cual nosotros somos salvos. A ese ustedes lo llevaron al matadero. Ustedes lo crucificaron. Imagínense la valentía de Pedro. Pero no está entrando en confrontación ni en violencia. Está aprovechando una situación. Está aprovechando a alguien que le dio lo que Dios le había dado, lo que Jesús le había dado. Y luego, hermanos, en Hechos capítulo 4, del 8 al 13, a raíz de esto, de que Pedro sanó al cojo, los sacerdotes y judíos estaban celosos y decían: ¿cómo es que este sana en el nombre del Señor Jesús? No puede ser. Y lo llaman a Pedro y le dicen: Pedro, tú no puedes hacer esto. No se debe hacer esto, Pedro. Y empiezan a juzgarlo, a criticarlo, a amonestarlo. ¿Y Pedro qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio, y todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Imagínense la respuesta que está dando Pedro. Sigue predicando con una pasión. Y les está confrontando y le dice: arrepintaos. Ningún hombre bajo el cielo tiene capacidades para hacer lo que Jesús hizo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Jesucristo, que es el único Señor, el único Salvador. Y les dice: mira, ustedes vengan, arrepiéntanse, porque vosotros lo crucificáis. Ustedes fueron los que lo llevaron a la cruz. Y sigue. Pero los sacerdotes dicen: no puede, él no puede seguir haciendo esto, tiene que pasar. Y le llaman a Pedro: Pedro, tú no puedes hacer, te vas a salir de acá, pero no puedes seguir haciendo esto. Y él responde: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Saben qué, hermanos? Pedro no está justificando cosas. No está diciendo, ¿saben qué? Dice, que dice, dice, que dijeron lo que dijeron. Pedro está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no me pueden poner bozal para callarme. Ustedes no me pueden amenazar de que me calle. Yo seguiré diciendo lo que he oído y lo que he visto. Seguiré diciendo lo que yo he oído y he visto. Ese es el Pedro, hermanos, ahora. ¿Qué más dice? El capítulo 5, versículo del 12 al 16. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Empezaron a ver tantas señales y prodigios que dice que todo el pueblo y todos los pueblos alrededor empezaban a decir y hablar bien de Pedro. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos estaban pendientes de Pedro. Y dice que sacaban a los enfermos a las calles. Estaban esperando cuándo viene Pedro. Y querían tener un acercamiento a Pedro. Y algunos no podían. Pero dice, algunos esperaban hasta por lo menos la sombra de Pedro pasara cerca. Y dice, solamente por la sombra eran sanados. Yo recuerdo esta canción. Por la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Pero saben aquí una cosa. No era Pedro, ni era la sombra de Pedro. Era, dice, era el Espíritu del Nazareno. Y Pedro sabe eso. Saben que Pedro no se enaltece, no hincha el pecho. Pedro sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo por su Señor. Sabe que lo está haciendo porque Dios mismo lo entrenó. Saben que ustedes, Pedro era del círculo íntimo de Jesús. Él había estado en temas muy, muy, muy complicados y cuando Jesús sanaba o cuando Jesús resucitó también a algunos. Pedro había sido ese amigo, ese hombre íntimo del círculo. Pero ¿saben qué? Cuando llega el capítulo 9, el versículo 32 al 41, Pedro cura a Eneas, un paralítico. Recuerda. Aconteció que Pedro visitó a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y todos le vieron, y los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro había empezado un trabajo, un ministerial de predicación y de convertir a muchos y mucha gente. Pedro, serás pescador de hombres. Y estaba pescando más hombres que pescados en toda su vida. Y ahora, en otra ciudad cercana, había una mujer que había muerto, Dorcas. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que ésta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle que no tarde en venir a vosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde les rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro le puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó por cierto tiempo en la casa de Simón, el curtidor. Pedro sigue haciendo cosas increíbles, sobrenaturales. ¿Pero por qué es Pedro? ¿O porque sigue confiando y su fe se ha ido acrecentando más y más en su Señor? Pedro está lleno del Espíritu, con una pasión tremenda por predicar el Evangelio, por compartir lo que ha oído y lo que ha visto. Pedro está haciendo muchas cosas que su Señor le enseñó. Está curando, ahora está resucitando. ¿Y saben qué, hermanos? Pedro fue uno por el cual las puertas del judaísmo se abrieron hacia los gentiles. Se abrieron hacia nosotros, que no somos los judíos, pero que somos el pueblo de Dios. Cuando Pedro está en la casa de Cornelio, Cornelio recibe una visión de un ángel y le dice que tienes que llamar a Pedro, ¿no? Y Cornelio manda a sus asistentes para que traigan a Pedro a su casa. ¿Y saben qué? Este Cornelio dice que era un creyente. Y este Cornelio invita a su casa a sus principales amigos y a sus familiares. Aquí hay una cosa que a mí me confronta y me gusta. La actitud de Cornelio. Dice que llama a su casa, invita a su casa a sus familiares cercanos y a sus amigos íntimos. ¿Saben qué, hermanos? Como cristianos, creo que esa es una de las cosas que podemos hacer. Abrir nuestras casas. Invitar a nuestros familiares, invitar a nuestros amigos cercanos para que venga Pedro y les comparta las buenas nuevas de salvación. ¿Se dan cuenta? Y dice que Pedro fue y Cornelio le dice, le cuenta todo, cómo fue él, los detalles de por qué fue su venida. Y Cornelio le dice, Pedro, nosotros queremos saber, queremos oír de ti lo que tú tienes que decirnos acerca del Señor. queremos saber de ti. Queremos que tú seas la fuente que nos informe de cómo fue, cómo es la salvación. Y dice que Pedro les predicó, les divulgó, les habló acerca de todo lo que él conocía. Y dice que en la casa de Cornelio todos se convirtieron. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo: no podemos quitar el agua. No, nadie nos puede decir que no hay agua para poder bautizarlos. Y los bautizaron. Ese Pedro impetuoso, ese Pedro irreflexivo, ese Pedro temeroso, ese Pedro violento, es ahora un Pedro reflexivo. Es el Pedro predicador. Para predicar a veces, hermano, uno tiene que ser reflexivo. Ahora es un Pedro sanador. Es un Pedro que cura. Es un Pedro que resucita. Es un Pedro que evangeliza. Pero ¿saben qué? Nada podría haber hecho Pedro si no fuese en el nombre del Señor Jesucristo. Y él lo dijo. Dice que cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio fue donde Pedro, lo saludó y con una reverencia se arrodilló. ¿Qué dijo Pedro? Cornelio, levántate. Soy tan hombre como tú. Soy tan común como tú. Si he venido aquí, es porque tengo las buenas nuevas de salvación. Si he venido aquí, es porque tengo y creo en un Señor que es el Dios justo, poderoso, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Si he venido aquí es porque quiero contarte, quiero testificarte, quiero decirte que hay salvación para todos. Ojalá seamos los Pedros, hermanos. Y cuando Pedro estaba al final de su ministerio, él empieza a dar algunos consejos. Y con esto quiero terminar. En el libro Segunda de Pedro, el 1 del 5 al 11, dice lo siguiente: miren las reflexiones de Pedro y los consejos de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está como en una reunión y nos está diciendo: ¿saben qué, hermanos? He pasado todo, he sufrido penurias, he estado en la cárcel, he caminado, he predicado, he evangelizado, y eso cansa. Pero dice Pedro: todo lo he hecho, ¿por qué? Porque tengo una fe en que ese Cristo que murió por nosotros y que resucitó al tercer día sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Todo lo he hecho. Pero dice, a esa fe no sería suficiente si es que no le agregaría la virtud. ¿Y qué es la virtud, hermano? Es esa capacidad de hacer las cosas con tanta pasión, con tanto denuedo, para lograr hacer lo que yo creo. Pedro estaba predicando, estaba haciendo todo esto por fe, pero también estaba haciendo por una pasión tremenda, de que él estaba convencido 100% de lo que estaba diciendo y de lo que estaba haciendo. Y a la virtud, conocimiento. Pedro no fue a las grandes universidades, hermanos. Pedro fue un humilde pescador, pero que estuvo al lado del Señor Jesucristo, su mentor, su maestro, quien lo preparó, quien lo guió, quien fue corrigiendo sus impetuosidades, quien fue llamándole la atención. Cuando uno es líder, hermano, cuando uno es mentor, uno tiene mucho que aprender de Pedro y aprender de la vida de Jesús. ¿Cómo Jesús a sus discípulos les enseñó, los amoldó y los hizo que caminaran por donde él caminó? Pedro dice: a la virtud agrégale ahora conocimiento. Pero no conocimiento vano, sino conocimiento de tu Señor, conocimiento de la palabra. Y cuando tengas ya el conocimiento, dominio propio. Ya no eres el impulsivo, el vehemente. Ahora puedes manejar tus emociones. Ahora puedes controlar tus instintos. Dominio propio. ¿Por qué cometiste ese error? ¿Por qué se cometió esa violación? ¿Por qué? No tuve dominio propio. Mucha gente dice, muchos que están en la cárcel les dicen: ¿por qué lo hiciste? No tuve dominio propio. Yo conocí a algunos que justamente estaban y decían: yo pensé que tomarme un vinito, tomarme una cervecita, dos cervecitas, tres cervecitas, podía controlarlo, tenía dominio propio. Pero luego volvieron a caer y caer. Y no tuvieron esa capacidad de controlar sus instintos, sus necesidades. Al dominio propio dice paciencia. Paciencia. Y a veces Dios, hermanos, tiene formas de incrementar nuestra paciencia. Algunos... la paciencia es saber soportar las circunstancias adversas, sabiendo que en algún momento podrán llegar a su final. La paciencia es tolerar aquello que no te gusta. La paciencia es algo que a veces nos impacienta. Nos impacientamos por ser pacientes. La paciencia es algo que uno tiene que trabajar día a día. Y Pedro estuvo preso. El hombre que quizás quería estar caminando, predicando, hablando de su Señor, estaba preso. Tenía que tener paciencia. Pero dice, la paciencia, piedad. Y la piedad no es otra cosa, hermanos, que el espíritu noble, transparente, prístino. Ser como somos y que nos vean como somos. Y Pedro trataba de ser así. Piedoso. A la piedad, afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es decir, hermano, yo te amo, yo te quiero. ¿Saben cuál es el afecto fraternal, hermanos? Es el amar a aquellos que nadie quiere amar. ¿Se entiende? Es amar a aquellos que nadie quiere amar. No, los gentiles. Tú eres un gentil. Yo no me puedo juntar contigo. Hermano, yo soy cristiano. Tú no eres cristiano. Yo no puedo ser tu amigo. Porque para que seas mi amigo, tienes que creer por lo menos en lo que yo creo. Y si tú eres de otra creencia, no me puedo juntar contigo. El amor fraternal implica amar a aquellos a los cuales no se puede amar. Y los cristianos tenemos que mostrarlo. Y al amor fraternal dice amor. ¿Y qué amor? El amor de Dios. El amor sufrido. El amor benigno. El amor de Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz, solo por amor. Pedro nos está diciendo eso. ¿Quieres seguir adelante? Aquí tienes algunas pautas. Volvamos a ser Pedros. Dejemos de ser Simones. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que Dios nos aliente día a día, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por que a través de la vida de Pedro, Señor, tú nos confrontas. Tú nos redargulles también. A través de la vida de Pedro, Señor, podemos quizás mirarnos cara a cara a nosotros mismos, Señor, y ver nuestra vehemencia, nuestra impetuosidad, nuestros temores, nuestros miedos. Pero Señor, tú nos conoces más que nadie. Tú nos amas más que nadie. Y siempre estás llamándonos, Señor. Siempre estás invitándonos porque siempre tu mesa está servida. Gracias, Señor, porque nos permites cenar, nos permites comer de tu mesa, Señor. Gracias por permitirnos compartir, Señor, con nuestros hermanos. Gracias porque tú nos has dado una gran familia, bendito Dios. Somos de varias naciones aquí, pero somos uno en ti, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestros de los ancianos de la iglesia, de los misioneros. Sé tú con cada uno de ellos día a día, Señor. Oramos también por nuestros países, por nuestros gobernantes, que puedan hacer las cosas públicas de la forma correcta, Señor. Gracias por la libertad que hay en este país. Gracias por la libertad que tú nos das de poder predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por usarnos y compartir este tiempo en tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por darnos todo, Señor. Todo lo somos por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amor. Amén.